En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Al leer cualquier línea de este poemario, no busque aclarar las relaciones de lo dicho con un referente material, pues aquel no existe. De haber alguno, se sigue pudriendo en una cuneta indefinida, o está tan deformado, con el propósito de priorizar la belleza del texto, que no hallará ahí nada de interés. Todo el significado se resuelve en la intermediación que usted podrá realizar entre su forma de entender las cosas y las imágenes que va dibujando en su frente la lectura de este texto. Las imágenes que se dibujan en la frente corresponden solo a una parte del sistema a través del cual el cuerpo le habla a uno. La conciencia se ve con frecuencia sobrepasada por el no lenguaje de los órganos, un braille interior que solo podemos alcanzar a intuir en el mejor de los casos. La ternura se remolina por el vientre y puede llegar a ser inmensa cuando se dan las circunstancias adecuadas. La rabia viaja de generación en generación si se le obliga a transmutarse en silencio perpetuo. El miedo, para mucha gente, vive en el roce de unas entrañas con otras. La memoria estaría también compuesta entonces por pálpitos internos imperceptibles para los ojos. Mi amor no es un vocativo, es el motor que convierte estas sutilezas en palabras para que puedan viajar a otros imaginarios personales. Allí se abrirán en polisemia. De la historia a la víscera, de la víscera a la imagen, de la imagen a otras vidas, en un corte limpio.
Pues lo que acaban de escuchar es toda una declaración, la que Marta Cambronero hace en Ficatum, su primer poemario que publica con Rasmi Editorial.
Marta es periodista, investigadora y encuentra en la prosa poética un nuevo lenguaje para comunicar algo distinto. Ficatum nace de una investigación sobre su propia familia y juega con palabras, espacios, versos y silencios.
Marta, buenas noches, te saludamos de nuevo.
Bienvenida
hasta que es tu casa.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Bueno, tú eres periodista, pero llega un momento en que decides que además de tu trabajo tienes más que contar.
Sí, así es. Ahí lo explico en la solapa del libro, ligeramente. Claro, en la comunicación de masas, digamos, a la que nos dedicamos los periodistas, hay una serie de historias que son las que caben, ¿no? Una serie de formatos en los que debemos hacer encajar esas historias. Entonces yo me encontré con una historia personal, una historia familiar, pero que a la vez es... bueno, está conectadísima con la historia de tantísimas personas en todo el país y en realidad en todo el mundo, ¿no? Yo decidí que era el momento de cruzar dos cosas que necesitaba hacer. Por un lado, como desarrollarme en una escritura más personal. Escribo poesía desde que era niña, pero no sabía qué era poesía, ¿no? Entonces, en un momento dado, ya cuando tenía 30 y pico años, dije, quiero hacer algo que me apasione y voy a apuntarme a unas buenas clases de poesía para aprender la técnica, desarrollar la técnica. Entonces, en ese momento se cruzaron estas dos cuestiones, ¿no? Una cuestión más pasional por la escritura y esta otra cuestión de una investigación donde había encontrado un montón de información súper interesante, pero que no veía que tuviera como un encaje en las narraciones propias de los medios de comunicación. Uh-huh. Ahí, pues bueno, encontré una intersección donde pude, pues bueno, aprovechar un sustrato, ¿no? De algo que estaba latente, latiendo como muy fuerte, pero que necesitaba canalizar por algún sitio y bueno, me ha salido, esto es lo que me ha salido, y he tenido la suerte de encontrar unos editores fantásticos que lo han valorado y bueno, este es el resultado.
Bueno, vamos a hablar ahora de los editores del libro, pero vamos a escuchar un fragmento, si te parece, claro, de esto que nos estás contando, de esa historia y de cómo se plasma.
Ven, toca aquí donde duele. Siente cómo se abre esta ficción que ocupa el espacio de lo no documentado. Ven, que aunque no existo, tengo memoria. Ilustraré lo que estás buscando en forma de víscera estremeciéndose.
Marta, ese es uno de los textos. Yo no sé si hablar de poemas, de prosa poética, hay algún haiku incluso. Cuéntanos un poco cómo concibes Ficatum.
Ficatum es un poemario de 20 poemas. Algunos de ellos son muy cortos. Uh-huh. Está pensado sobre todo para transmitir imágenes. Tiene algo de lirismo, pero sobre todo tiene... Mi pretensión es generar imágenes que puedan, de hecho, en la declaración de intenciones inicial que habéis leído, muchas gracias, me ha gustado mucho escucharla desde otra voz, es un poco esta idea, ¿no? Generar imágenes desde las que poder compartir significados, ¿no? De una manera polisémica, que esto creo que es la potencia que nos aporta la poesía frente a otros géneros de la literatura, es esto, ¿no? Esta fortaleza, esta posibilidad de multiplicar el significado hasta niveles insospechados. Todo depende de quién lo lea, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una poesía muy, muy depurada, me lo han dicho, para bien y para mal, porque no se entiende a la primera, en una primera sí. lectura siempre, depende de la práctica que se tenga en leer poesía y el tipo de poesía que te guste. Pero bueno, la intención es un poco como que todo el mundo le llegue algo. El nivel de capas pues dependerá de cada persona.
Del momento vital y de las vivencias. Hablabas ahora de imágenes, Marta. Los propios poemas tienen un componente visual importantísimo e incluso hay al menos una ilustración dentro del libro. Háblanos un poco sobre esta parte más visual de tu poesía.
En el caso, por ejemplo, del que me has mostrado, que claro, los oyentes sí. no lo pueden ver, pero es un poema que... en el que parece que nos vamos como hacia un fondo, ¿no? Que se abre una grieta y nos vamos, la historia, digamos, el contenido del poema discurre en una grieta que se va hacia el fondo. Claro, ahí intento, cuando hay una forma, cuando el poema toma una forma visual, lo ideal es que tenga una relación con el contenido, o sea, que no sea una forma visual simplemente aditiva, sino que sea la esencia del significado del poema se logre entender gracias al entendimiento de la forma. Esto, bueno, no lo he inventado yo, por supuesto. Hay grandes autores yo lo he aprendido de los demás, claro. Y bueno, este es un caso. Otro caso es el que comentas, que tiene una imagen. Esa imagen la dibujó mi hermana, a quien estoy súper agradecida. La imagen representa precisamente un hígado, que es el
tenía,
es lo que
tenía
da nombre.
Dudas iba a decir un hígado, pero tenía, digo, no voy a si voy a meter la pata, pero es un hígado
y esto remite al título del poemario. Hay como muchas, hay pequeñas pistas, claro, con muchas relecturas y también con mucho interés. Yo entiendo que, bueno, que no todo el mundo tiene el tiempo ni las ganas ni le puede apetecer releerlo infinitas veces, pero si alguien tiene ganas de entender qué es Ficatum, pues trata de releerlo muchas veces y de buscar como estas conexiones internas, porque no hay nada al azar, esos dibujos tampoco.
Nos has hablado ya de la estructura, hay cuatro partes distintas, hay 20 poemas en total, hay poemas que son más visuales, otros menos, más largos, menos largos. ¿Cómo empieza Ficatum? ¿De dónde sale? De una historia, nos lo han contado, pero ¿cómo ha sido el proceso de trabajar este poemario?
Trabajarlo como técnicamente, sí, ¿no te refieres? Sí. Bueno, por un lado yo tenía una serie de poemas que producía en el taller de escritura con Dolan Moore, que es mi maestro, mi gran maestro poeta y también buen amigo, con quien, bueno, aprendí varias de estas técnicas, ¿no? Que luego puse en juego en el poemario. Algunos poemas procedían de allí, otros poemas procedían de el momento, o sea, salieron en paralelo a la investigación. Sobre memoria histórica, podemos decir, sí. que estuve realizando. Es una investigación que yo no inicié, o sea, un poco me llegó a mí a través de un libro. Estoy en un paseo por el campo con amigos en la provincia de Soria y aparece alguien con un libro. Mirad este libro sobre la represión en la guerra civil en Soria. Abro ese libro, me encuentro allí con uno de mis bisabuelos, con el nombre y con las circunstancias de uno de mis bisabuelos, y a partir de ahí empiezo a tirar del hilo. Esta información me sobrepasa y empiezo a escribir un montón de poemas. Yo en ese momento estaba a tope con la depuración técnica, entonces me pilló un momento en el que pude, en muy poco tiempo, realmente lo produje en muy poco tiempo. Luego sí que componer, claro, ya compuse como con la parte, digamos, de la investigación y con la parte de las clases, terminé de componerlo y de redondearlo.
Y luego te encuentras con Javier y Pedro de Rasmia.
Eso es. Claro. Bueno, antes de eso yo me encuentro con Elvira Lozano, que es una amiga de hace mucho tiempo, y me dice, Marta, yo creo que tu poemario, ella también es poeta, bueno, de hecho lo es mucho antes que yo públicamente, y me dice, yo creo que a Rasmia les puede gustar, mándaselo. Y lo mandé un poco por probar. Y bueno, la respuesta fue positiva, les gustó.
Oye, ¿qué te parece? Bueno, la edición es preciosa,
sí, es, muy
es
bonita,
preciosa,
muy
preciosa,
bonita.
Y no es fácil hacer una edición de poemarios como los tuyos.
Claro, es que es un poemario corto, entonces esto sí que llama la atención, ¿no? Porque claro, ¿cómo hacer que un libro sea vistoso? Sin añadirle cosas que no vienen al caso, ¿no? Como ilustraciones, o cosas que romperían el poemario, ¿no? Lo transformarían en otra cosa. ¿Cómo haces para añadirle más páginas? Esto, bueno, es una de las limitaciones que tiene, pero es verdad que el trabajo que han hecho es espectacular. La foto de portada, por ejemplo, sí. Me la propusieron ellos y es que encaja perfectamente. Yo prácticamente podía haber sido una de mis fotos familiares, entonces, bueno... Pues sí, yo estoy encantada también con el resultado.
Oye, háblanos de la contra. ¿Instrucciones para escribir desde el cuerpo en dos pasos o cómo introducirse en la nitidez de lo no transcribible?
Bueno, también es un poco declaración de intenciones.
¿No? Sí.
Es un poema mío que bueno, me comentaron Pedro y Javi de Rasmia que bueno, que ponían siempre en la contra como un poema del autor. Y este pensé que era, bueno, que es un poco el método, ¿no? Resume mi método. Que viene a decir que, bueno, la siguiente parte, como las siguientes estrofas, hablan de cerrar los ojos y dejarse sentir por dentro. Y desde ahí, esa topografía emocional interior es la que al final te da el poema, ¿no? Todo el mundo sentimos cosas por dentro, pero plasmarlas en escritura es complicado. Todo es técnica al final, o sea, es dedicarle tiempo como todo saber hacer.
Bueno, y inspiración y tener algo que contar.
Por sí. supuesto.
Sí. Porque yo por mucha técnica que tenga me temo que no.
Bueno, pero sí, bueno. Porque escuchándose, todo el mundo tiene algo que contar si sabe escucharse. Ese sería un poco el resumen del poema.
¿Qué te iba a decir, Marta? Hablando de escuchar, ¿con qué música ambientarías Ficatu?
Uy, qué buena pregunta. Pues no lo he pensado. A ver, la verdad es que yo le pondría algo de música del siglo XIX, de finales del siglo XIX. A mí una de las cosas que me inspiraba un poco para pensar en esta época era lo que las personas de esa época estaban pensando, o sea, digamos, los ideales, en qué fundamentaban los ideales las personas que vivieron esa época, ¿no? La época de los años 30 en España, principios de los años 30. Esta gente estaba muy influenciada o muy apasionada con la Comuna de París, 1870. Entonces, bueno, pues algo que se escuchara en esa época, la verdad que no sé lo que se escuchaba, las coplillas.
Ahora, Alfonso, no te preocupes que nos va a buscar
unas coplillas populares, algo así.
Vale.
Unas coplillas de 1870. Marta, ¿de dónde viene el título? ¿Qué es Ficatum?
Ficatum es la voz latina previa a la palabra hígado, que significa... algo así como cebar al animal con higos, ¿vale? No he indagado mucho más, la verdad. O sea, no os voy a decir qué es el origen del foie ni nada de eso, porque lo que he mirado no dice... No, pero es un poco esta idea de cebar al animal. Entonces, es una práctica que trajeron a España los romanos y de ahí pues tenemos esta voz. Claro, lo que me interesa realmente de Ficatum no es esta idea de cebar con higos, sino... El origen del, o sea, el significado de la palabra hígado, que es el órgano, es la víscera, que por un lado es la víscera protagonista del poemario, que al final es la que se pone a hablar, es la que empieza a decir aquí pasa algo, quiero tomar la palabra. Es una víscera que se encarga de la depuración de la bilis, es una víscera que se asocia con tanto con la firmeza y la valentía, pero también con la crueldad, con lo tóxico. Entonces, bueno, creo que era como apropiado para unir en un solo concepto pues todo el poliedro que ha salido por ahí.
Lo dices en un poema, el poema empieza a hablar en forma de hígado asustado. ¿Cómo leemos Ficatum, Marta? ¿Picoteamos, volvemos, vamos, venimos? ¿Cómo lo tenemos que leer?
Pues hay que verlo como una polifonía. Uh-huh. En Ficatum hablan muchas voces. Empieza, yo voy diciendo exactamente quién habla, no, en algunos ya no, pero más o menos hay que ir buscando. Lo que en Ficatum yo intento contar es que hay una víscera que empieza a hablar, como comentabas, porque han obligado a los cuerpos a callar. Entonces, a partir de esa víscera empieza a abrir el espacio, se rompen las lógicas espaciotemporales y los espectros del pasado toman la palabra. Algunos de ellos de manera polifónica, no está claro quién habla, es que no hace falta. Uh-huh. Hay que buscar un poco como quién podría estar diciendo esto y a quién se lo está diciendo. Ahí hay una red de actores que están hablando entre sí, pero claro, esto está velado. Podría estar más claro, eso ya... Podría ser.
Que lo encuentren los lectores.
Exactamente,
¿no?
Eso es lo que iba a decir. Sí. Ficatum, de Marta Gambronero Garbajosa, que está publicado por la editorial Rasmia, y que pueden buscarlo, encontrarlo, leerlo, y con todo lo que Marta nos ha contado, intentar desentrañar todas esas pistas, esas capas que tienen estos poemas. Sí, nos ponemos a ello.
Venga, vamos
venga
a
una
ello.
Segunda lectura por lo menos, ¿no?
Venga,
después
sí,
de todo
sí,
lo
sí.
que nos has contado. Marta, muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Vosotros. Gracias.